¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha, es mejor dejar...
Hoy recibimos en Despierta UMH a una de las personas más polifacéticas que se pueden conocer hoy día. Y es que nuestro próximo entrevistado hace de todo. Pero esta vez de verdad, no como esas veces que dices que haces de todo pero después no haces absolutamente nada. Intentaremos hacer un repaso por toda su trayectoria, pero se me antoja casi que imposible. Hoy tenemos la suerte de recibirlo en Despierta UMH. Tenemos la suerte, la enorme fortuna de tenerlo al otro lado del hilo telefónico. Hola, ¿qué tal? David Sainz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Menudo madrugón que nos hemos pegado, ¿eh? ¿Qué tal te has levantado en esta mañana de 5 de diciembre, David?
Pues muy bien, he visto al panadero y eso, ¿sabes? Cosas que no se ven a las horas normales.
¿En tu día a día eres también de madrugar mucho o solamente para las entrevistas?
No, hombre, yo suelo levantarme así todos los días. O sea, mi jornada laboral empieza a las 9, ya que me la marco yo. Así que no me levanto muy tarde, pero evidentemente tampoco que sea yo pescador.
Bueno, durante la entrevista vamos a intentar tocar todos los temas que podamos. Y uno de los más recientes, pues cronológicamente hablando, podría ser el final de la serie de contenidos digitales de Radio Televisión Española, Mambo, que está dirigida, escrita y coprotagonizada por David Sainz. David, un poco a toro pasado, ¿qué valoración harías de Mambo?
Pues la verdad es que yo personalmente estoy muy contento. Creo que sin duda es de los mejores productos que han salido de Different. Ha sido una aventura bastante guay. Hemos contado con un presupuesto que para nosotros ha sido un escalón importante hacia arriba y hemos podido hacer cosas que no nos podíamos permitir en anteriores proyectos. Y muy bien, la verdad, al público además le ha gustado mucho, ha tenido muy buenas críticas, sobre todo la segunda temporada, que siempre es como más arriesgado el continuar un poco con el hype. Ha tenido, ha cosechado la verdad que unas críticas increíbles y estamos muy contentos. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable también por el equipo que se ha hecho alrededor de esta serie y por la amistad que después de tantos días grabando pues ha surgido, ¿no?
Quizás una de esas experiencias inolvidables que te dio la oportunidad de vivir Mambo sería la presentación en Operación Triunfo, la que te acompañaron Aaron Gómez y Teresa Segura. ¿Qué tal fue la experiencia? Porque supongo que eso supondría un subidón, ¿no?
Bueno, sí, a mí yo no quería ir, la verdad.
Tanto subidón entonces no fue, ¿no?
Claro, yo no quería, sobre todo quería ir Teresa Segura, era la que más empeñada estaba, porque sí. Muy fan. A mí me da vergüenza, a mí realmente yo soy un tío muy muy tímido y muy cortado y me daba un poco de vergüenza ir a eso, pero fue muy guay, la verdad que los chavales que estaban allí fueron muy simpáticos, estaban reventados, se notaba que llevaban todo el día trabajando y aún así fueron muy educados y muy corteses. La que fue menos educada y tal fue la Noemi Galera esta, que tenía una cara de que nos fuéramos desde que entramos, que no veas, pero vamos, que por lo demás muy guay, fue una experiencia guay que... Además tengo una foto muy mítica, ¿no? Sentado en medio de Amaya y Alfred, ¿no? Sí. Que he utilizado para promocionar cosas, además. Y la verdad es que muy guay. Fue una experiencia, es verdad que ahora, como tú dices, a toro pasado, es una experiencia que está guay haberla vivido, haber estado ahí dentro, aunque sea un rato.
Bueno, lo de que eras tímido lo tenía pensado dejarlo para más adelante, pero ya que me sacas el tema, te lo pregunto. Porque yo sinceramente no entiendo cómo puede ser que alguien con tanto recorrido, digamos, mediático como ha tenido David Sainz, pues tenga ese poco de miedo escénico que, bueno, como vemos en tus redes sociales, poco a poco te va soltando y ya estás empezando a hacer incluso algunos shows individualmente.
Sí, bueno, individualmente no, que me llevo a Juan Amodeo para que me cubra, pero, pero sí, tengo... pánico escénico, que lo arrastro además desde el instituto, en las presentaciones ya en la pizarra, pues ya rozaba la angina de pecho y eso me ha perseguido todo este tiempo. Es verdad que en realidad pocos creativos que te encuentres están totalmente seguros de sí mismos. Es verdad que después conociendo a la gente poco a poco me he dado cuenta de que todo el mundo tiene un miedo, ¿no? Y que al final es algo que hay que superar. Es verdad que yo he perdido un montón de pasta por no hacer directos desde el principio. O sea, si yo me hubiese puesto a hacer pues show desde que empezó Malviviendo, pues ahora mismo tendría un yate.
ni tanto.
pero es verdad que creo que para mí es una asignatura pendiente que estoy intentando superar. Y, por ejemplo, este proyecto que ahora mismo tenemos en pie, que es el podcast de Jirafas. Que hacemos en directo y tal, es un primer paso en ese camino de superar pues este trauma.
Y bueno, David, ¿por qué decidiste dar el paso con Jirafas? ¿Por qué decidiste dar el paso de web series ahora a realizar programas de radio en podcast y sobre todo, pues eso, ya grabarlo en directo y con un público?
Pues mira, como tú bien has dicho, yo básicamente mi problema es que soy un poco culo inquieto. Es verdad que de repente hay algo que veo y que me gusta y que pienso, así, esto lo puedo hacer yo, y de repente pues lo hago, ¿no? Así surgió Jirafas. Y surgió de una manera muy doméstica y muy pequeña. La grababa con amigos dentro de la oficina, con el equipo que tenemos allí y tal. Luego hemos tenido la suerte de que Place, que es la plataforma de contenido digital de televisión española para la que hicimos Mambo, compró el formato. Y entonces vimos la oportunidad ahí de hacerlo un poco más grande e incluso hacerlo ante público. Que es verdad que para mí fue como un salto un poco al vacío, pero bueno, ya hemos hecho uno, que sale esta noche, salió ayer, ¿no? Por la noche. Y la verdad que fue una experiencia muy guay, fue con el Satu y con Juan, que son grandes colegas. Y es verdad que hay algo con lo que tú no cuentas en los minutos previos antes de hacer algo así, que es con el calor del público. Es verdad que la suerte es que de repente hay un público ahí que en parte ha venido a verte a ti y nada más que se ríen de tres cosas que dices, ya te vienes arribísima y ya... Lo difícil después es que yo me calle, ¿sabes?
Bueno, como has dicho, ayer salió el capítulo con tu habitual colaborador, con Juan Amodeo, y también con el asistente pues, de la talla de Zatu, de SFDK. Casi nada. Y bueno, respecto a Juan Amodeo, ¿es un privilegio tener a Amodeo como colaborador o es un privilegio que Juan Amodeo vaya de colaborador contigo?
No, mira, la verdad es que a Juan lo conocí antes de que Juan fuese ultra famoso, porque era fan nuestro, ¿no? Fan de las cosas que hacíamos en Different, de Malviviendo y tal. Y vino a hacerme una entrevista ahí, el pobre, cuando era un chavalito y tal. Años más tarde se hizo súper famoso, pero ya nosotros habíamos cosechado una amistad, porque la verdad que el pibe era un tío gracioso y yo no sabía que de repente iba a meter ese pelotazo, pero la verdad es que siempre me lo pasé bien con él. Y ahora la verdad es que somos súper súper amigos, la verdad, somos grandes amigos y hay veces que yo he estado para él cuando ha hecho falta y en esa ocasión él... En parte me está haciendo el favor, porque ya te digo que para mí es importante tener a Juan, porque para mí es un pilar al que me agarro cuando se me para el corazón ahí en el escenario, ¿no? Entonces él lo sabe y me hace una cobertura perfecta. Creo que sin duda es el mejor escudero que podía haber elegido.
¿Podría ser, digamos, Juan Amodeo la persona que ha sido clave y te ha ayudado para perder ese miedo escénico del que hablábamos antes?
Sí, de una manera indirecta, porque no lo ha decidido él, pero sí, básicamente... lo ha sido. Además, ¿sabes qué pasa? Que Juan y yo tenemos, a pesar de que nos separan 10 años de edad, tenemos una conexión muy rápida, ¿sabes? En realidad, los dos hablando, hemos hecho podcast en los que estábamos los dos solos y es una cosa, pues, algo que tú sabes, que se tiene o no se tiene, y de repente Juan y yo sí que tenemos una conexión ahí curiosa y que va muy bien. Entonces, sí es verdad que sea el invitado que sea, los dos somos como parte de un equipo y de todas maneras todo el podcast va también relacionado mucho con el invitado que sea. Entonces, son todos, si te fijas, son todos un poco muritos que me pongo yo entre el público, ¿sabes? Entre el público y yo para que no me sea tan impactante. Igualmente, este primer podcast que salió ayer, nos cambiaron el formato porque normalmente vamos con unas mesas, ¿no? Nos sentamos en una mesa. Y si te fijas, el de ayer estábamos en unos taburetes, ¿sabes? Que físicamente era un poco más monólogo que podcast.
Que programa de radio, digamos.
Sí. Pero bueno, eso es verdad que, quieras que no, para que tú veas que esto del pánico escénico es una cosa seria, eso fue determinante en cuanto al miedo que yo pasé los primeros minutos de claro. Podcast, ¿sabes?
Bueno, David, dando un poquito un cambio de tuerca... Antes de Mambo, pues pasaste por escribir y dirigir también Entertainment, El Colega Canario y Flaman, que es por la que te quiero preguntar. Se emitió en la televisión autonómica de Andalucía, en Canal Sur, pero ¿pudo tener Flaman más recorrido del que tuvo? ¿O estaba previsto que la serie tuviera una única temporada y no existía aspiración a permanecer durante más tiempo en pantalla?
No, bueno, por nuestra parte sí que teníamos la idea de que continuase. De hecho, simplemente hay que ver cómo termina la temporada para saber que, hombre, dejamos muchos campos abiertos. En plan, bueno, para la segunda temporada pues vamos a recuperar esto que hemos dejado abierto y vamos a seguir por ese camino y tal. Pero a pesar de que en cifras tuvo bastante más repercusión y fue mejor que las últimas dos series que ha producido el canal, no sé, creo que era demasiado joven para el canal y, de hecho, por las últimas informaciones que me han llegado, además hace poco, Canal Sur como que no le interesó en aquel momento y le sigue no interesando el rollo. Creo que era demasiado contraste Flaman con el resto de la programación del canal.
Claro, siendo un poco objetivo, mirando, digamos, lo que es la programación de Canal Sur, digamos, todo el contenido no está preparado para una serie, digamos, de público joven como era Flaman.
Claro, de hecho lo que pasó en aquellos momentos fue que el director de contenido de Canal Sur en aquel momento era un tío joven que quiso rejuvenecer el canal. De hecho, por ejemplo, lo que hizo fue que la franja infantil la puso a una hora a la que los niños normales podían verla, porque si ahora mismo solo la pueden ver, pues lo que te he dicho, tú que te levantas a esta hora, claro, y los hijos de los panaderos y eso. Y también quiso poner una serie juvenil como era Flaman en una franja interesante. Justo a mitad de la serie, ese tío se fue de Canal Sur y entró el director actual, que tiene 145 años.
O por lo menos la mentalidad.
Y puso Flaman a la una y pico de la madrugada, que aún así seguía siendo unas cifras decentes para la franja horaria que tenía. Pero vamos, que fue una jugada, la verdad. Además es una serie súper barata que se hizo con muy poco dinero, o sea, con el dinero que usa Juan y Medio para desayunar. Pero estamos muy orgullosos porque realmente es verdad que el otro día la revisioné porque, bueno, el otro día, cuando un canario dice el otro día, puede ser hace un año, ¿vale? Pero la revisioné para mirar una cosa del personaje de Álvaro Pérez y tal, y quería ver solo un capítulo, al final me vi como unos cuantos, y sí, y envejeció. Y estoy contento de cómo quedó y hubiese seguido hacia adelante bastante de una forma interesante, creo.
Bueno, David, ya digamos ha llegado el momento de lo que está esperando todos los oyentes. Yo también como fan, que por cierto hace poco me recordó el Facebook que teníamos una foto en una presentación de un capítulo Malviviendo en Huelva. Así que imagínate, bueno, yo ahora sí quería preguntarte por Malviviendo. En otras entrevistas, pues te he leído, he escuchado que contabais con muy pocos medios para la grabación de los primeros capítulos de Malviviendo, pero realmente con precisión, si te llega a la memoria, por supuesto, ¿con qué medio contasteis para esa primera grabación?
Pues ya te digo, nosotros no teníamos nada, teníamos 40 euros de gasolina, una cámara que sí que era un poco lo que hizo posible que eso que existiese, en realidad, que era una cámara que yo iba pagándole paulatinamente a mis padres con el trabajo que me iba saliendo por aquí, y poco más, porque ya te digo que, bueno, teníamos la suerte de tener a Javi Lería en la postproducción con un ordenador preparado para coger la porquería que nosotros hacíamos y convertirlo en algo interesante. Y ya te digo, por ejemplo, el micro que usamos, si te fijas el primer capítulo de Malviviendo, es el 80% voz en off, porque no teníamos equipo de sonido.
Cierto.
Entonces, claro, teníamos que paliar las carencias con un poco de ingenio y con soluciones como esta que te comento. Es verdad que el primero se hizo con nada, se hizo con tiempo, básicamente, que es el sustituto natural del dinero en este trabajo.
Bueno, gracias a Malviviendo, digamos, junto a Antonio Velázquez, pues le vimos en el programa de Buena Fuente y más tarde, no hace tanto como esa ocasión, pues fuiste a la Resistencia de Dai Broncano. ¿Qué supone para ti llegar a estos programas, a poder promocionar tu producto de esta manera?
Hombre, la verdad es que el de Buena Fuente sí que para mí fue un impacto gordísimo. Para mí ir al programa de Buena Fuente, además a la edad que fui, que tenía pues 25 años, y llevábamos solo creo que dos o tres capítulos de Malviviendo, para mí sí que fue algo espectacular y sí que sirvió, quiero decir, Buenafuente, nuestra asistencia a Buenafuente fue muy tocha. De hecho, en aquellos tiempos nosotros estábamos como tan de moda que ese programa fue el más visto de la temporada y por lo visto fuimos un jueves, ¿no? El viernes no había programa y el lunes hubo una nevada en Barcelona increíble y no pudieron hacer programa y repitieron el nuestro. Entonces nosotros salimos dos veces en Buenafuente, aunque fuera el mismo programa. Y es verdad que lo de Broncano ya, con la edad que tengo, ya como a mis años, ¿no? ya impacta bastante menos. En realidad fue un placer que me invitaran, por supuesto, y tal, pero es verdad que sí que aquí, o sea, no se notó la repercusión como si se notó en aquellos tiempos Buenafuente, ¿sabes? Ahora todo claro. Está mucho más fragmentado. Ir a un programa como el de Broncano, pues es una cosa que está muy guay, pero que tampoco te salva la vida. Uh-huh. Pero la verdad es que me lo pasé muy guay allí y bueno, conocer a esa gente pues fue un placer. Claro.
Bueno, también quería preguntarte, porque digamos en base a Malviviendo, pues publica un libro que se supone, no vamos a desvelar nada del libro, pues cuenta la historia de Forme, un personaje de la serie que parece, digamos, a primera vista no tener muchísima trascendencia en lo que es la serie. Yo quería preguntarte, David, ¿Forme existe en realidad?
No, por supuesto que no. De hecho, en Malviviendo era un juego de palabras, pero la gente se agarró a eso como un clavo ardiendo cuando acabó la serie. En plan, nunca contaste la historia de Forme, como diciendo, no podéis acabar la serie.
Claro.
Entonces lo que hice fue contarlo en un libro, que en realidad es también un poco tramposo, porque el libro, digamos que los protagonistas de ese libro somos el negro, el zurdo, el caqui y el
postilla. Y el postilla.
Con 40 años, ¿no? Y es verdad que Forme, digamos, es el quinto personaje y a raíz de volver a encontrarnos con él, pues surge eso, la posibilidad de contar la historia de Forme, que en el fondo no es una historia, al final simplemente eso es un tío que ha tenido como una vida muy complicada y muy loca, ¿no?
Bueno, David, ya para ir terminando, ya un poquito un tono más jocoso, ¿sigue recordándole a la gente ese gol de cabeza que marcaste en Mala Vida Sana?
Sí, bueno, tú sabes, eso está muy basado en mi vida, ¿no? Que estoy trozo jugando al fútbol, increíble. Pero eso un poco hablaba de que incluso teniéndolo todo en contra, a veces la flauta suena, ¿no? Es un poco lo que pasó con Malviviendo. En el fondo nosotros lo teníamos todo en contra para conseguir lo que al final hemos conseguido y gracias al público y a Internet, que es la plataforma que hizo que nos saltásemos 700 pasos entre, digamos, el producto y el público. Estamos aquí y llevamos 10 años trabajando de lo que nos gusta, con una empresa propia y creciendo, ¿no? Que es un poco el sueño cumplido que tenía, que hoy en día ya pues tenemos.
Bueno, pues David Sainz, muchísimas gracias de nuevo por haber compartido este ratito con nosotros en Radio UMH. Te deseamos suerte con los proyectos que vengan y, bueno, esperamos que no nos hagan mucho a la competencia con Jirafa, con ese programa en podcast.
No te preocupes.
Muchísimas gracias de nuevo.
Con la hora, ¿no?
un poquito con la hora va complicado. David Sainz, muchísimas gracias, un saludo.
Nada, gracias a ti, hasta luego.
El alma al diablo, a Pinochet o Allende. Entiendo tus miedos y tus temores. No, chica, no llores. Adiós a Malviviendo los mejores, así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, woman, no cry.